Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Del 1 al 3 de junio, Moscú acoge la 7ª edición del Foro Internacional Atom Expo, que reúne anualmente en la capital rusa a los líderes mundiales del sector nuclear.
En el evento participan unos 2.200 delegados de 47 estados, mientras que en el mundo hay 30 naciones que utilizan la tecnología atómica para producir la energía eléctrica. Este hecho demuestra que cada vez más países en desarrollo apuestan por el desarrollo del sector, indicó Sergei Kirienko, jefe de la Corporación Estatal Rusa para la Energía Atómica, Rosatom, que busca acceder a nuevos mercados en América Latina, Asia, África y Europa.
Para facilitar la ambiciosa tarea, Rosatom y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá a la empresa contar con los canales diplomáticos para desarrollar sus proyectos en el extranjero. El documento fue firmado por Sergei Kirienko y el canciller Sergei Lavrov.
En la apertura de Atom Expo participó Julio De Vido, ministro argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En su disertación, De Vido repasó el plan nuclear argentino y destacó los convenios que el país suramericano suscribió recientemente con Rusia y China. Los mismos impulsarán el avance hacia acuerdos definitivos que permitirán la construcción de 3 nuevas centrales nucleares en el país, dijo el ministro, quien viajó a Moscú acompañado por el secretario de Obras Públicas, José López, el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, el director nacional de Energías Renovables, Javier de Urquiza, así como por autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Esta es una de las exposiciones más importantes del mundo en materia nuclear. Tenemos uno de los stands más importantes en esta exposición. Ustedes han visto que hemos ocupado en el estrado estar al lado del director de Rosatom, del ingeniero Kirienko, y este no es un lugar que ocupó De Vido, sino es un lugar que ocupa la Argentina y la presidenta Cristina.
El ingeniero nuclear Aníbal Blanco, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, comentó en entrevista con Radio Sputnik el impacto que tendrían para el sector nuclear argentino los convenios suscritos entre Rusia y Argentina en el marco de la reciente visita a Moscú de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Estos convenios son muy importantes ya que abren el camino para una cooperación nuclear entre Rusia y Argentina. Esto, como lo señalaron tanto el presidente de Rosatom como el ministro de Planificación de nuestro país, la cooperación va justamente hacia la planificación estratégica de nuestra demanda energética. Nuestra demanda energética crece bastante porque es un país que ha apostado al desarrollo industrial, al desarrollo económico, con inclusión, tratando de no dejar a nadie afuera de este plan de crecimiento con la gente adentro, como dice nuestra presidenta, que implica llevar energía a muchos lugares del país donde no hay tanta energía. Llevar energía quiere decir proveer de energía. Proveer de energía quiere decir ver qué cosas somos capaces de construir solos o con ayuda exterior para proveer esa enorme cantidad de energía que necesitamos. Y esa energía viene de algunos lugares, de la energía hidroeléctrica, que Argentina tiene capacidad para construir nuevas centrales hidroeléctricas, y sobre todo la parte nuclear, que es nuestra área. Argentina tiene ya 3 centrales nucleares funcionando, del tipo 2 de ellas alemanas y una de ellas del tipo Candú, canadienses. Las 3 son de uranio natural y agua pesada. Argentina tiene un plan de construir 3 nuevas centrales nucleares en los próximos 10 años o más, y esas 3 nuevas centrales incluyen una de agua pesada y uranio natural y entrar en el área de los reactores de uranio enriquecido y agua liviana. Ahí es donde entra la cooperación con Rusia, y eso es lo que a nosotros nos importa de empezar a conocer la actividad de Rusia como partners, como socios en esta estrategia de ayudar a hacer crecer a nuestro país energéticamente, con toda la experiencia que tiene Rusia en reactores de agua liviana y uranio enriquecido. Entonces, estos convenios de cooperación que tienen nuestros países recientemente firmados apuntan a eso, a la construcción futura de una central nuclear de ese tipo en nuestro país. Por ahora estamos conociéndonos, no hay contrato firmado, pero estamos conociéndonos y la idea es en algún futuro, bueno, conocer un poco más qué es lo que tiene Rusia para ofrecer, cuáles son nuestras necesidades y, bueno, compatibilizar las dos, la demanda y la oferta.
El Foro Internacional Atom Expo culmina sus labores el 3 de junio.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, negó este martes que los recientes contactos del alto nivel entre Rusia y Estados Unidos signifiquen un cambio radical en las relaciones entre los dos países. Según el jefe de la diplomacia rusa, se trata más de un diálogo real y pragmático entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder estadounidense Barack Obama, lo que no implica que haya un nuevo reinicio en las relaciones bilaterales, dijo Lavrov en una entrevista a Bloomberg.
Sin embargo, el canciller ruso destacó que los mandatarios hablan por teléfono y colaboran ahí donde hay intereses comunes, algo que calificó como la vuelta a las relaciones normales. Así, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia acordaron mantener un canal bilateral de contactos para los diálogos sobre Ucrania, añadió.
Acordamos con Kerry mantener contactos regulares entre Washington y Moscú para intercambiar nuestras valoraciones y observar cómo podemos influir en las partes del conflicto para conseguir una implementación total de los acuerdos de Minsk.
Asimismo, Lavrov destacó que la ampliación del formato de Normandía, constituido en la actualidad por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, con la inclusión de Estados Unidos, podría desestabilizar el proceso de paz en el país eslavo.
Si todos los participantes del grupo de contacto del cuarteto de Normandía quieren cambios, no nos opondremos. Pero pienso que los estadounidenses comprenden que todo es tan frágil que cualquier novato puede desestabilizar el proceso, comentó el canciller.
En lo que se refiere a la situación en el Oriente Próximo, Sergei Lavrov declaró que Rusia no está en contra de lo que hace la coalición internacional en el marco de su lucha contra la organización terrorista del Estado Islámico, aunque considera que los bombardeos en Siria sin la aprobación de Damasco son un error.
Por desgracia, cuando los estadounidenses anunciaron la creación de una coalición para luchar contra el Estado Islámico en Irak y Siria, no se dirigieron al Consejo de Seguridad de la ONU. Declararon que el gobierno iraquí había aprobado bombardeos en su territorio contra las posiciones del Estado Islámico y también dijeron que iban a hacer lo mismo en Siria, pero sin preguntar al gobierno sirio. Creo que fue un error, expresó.
A la vez, Lavrov recordó que Moscú empezó a contribuir en la lucha contra el Estado Islámico mucho más antes que la coalición, y destacó que Rusia suministraba armas a Siria e Irak para que ambos países fueran capaces de hacer frente a los yihadistas, mientras Estados Unidos permanecía reacio.
Las declaraciones del canciller ruso a Bloomberg se produjeron el mismo día en que los miembros de la coalición internacional que lucha con el grupo Estado Islámico llamó al pronto lanzamiento de un verdadero proceso político inclusivo bajo el auspicio de las Naciones Unidas para restablecer la paz en Siria. Este proceso se apoyará sobre principios ya determinados por la comunidad internacional pero nunca concretados, a saber la creación de un gobierno provisional que incluya representantes de la oposición y del régimen actual, informó la agencia France Press desde París.
En cuanto al acuerdo final sobre el programa nuclear iraní, el ministro de Exteriores ruso declaró que se podría lograrlo antes de finales de este junio, si se cumple la hoja de ruta elaborada en la ciudad suiza de Lausana. Además, aseguró, Moscú apoya las inspecciones de las instalaciones nucleares de Irán, sin embargo, se opuso a que los miembros del grupo 5+1 visiten todos los objetivos militares.
Rusia está dispuesta a contribuir, pero no creemos que todas las instalaciones militares deban ser abiertas para las inspecciones, ya que se trata de la seguridad nacional del país, sostuvo Lavrov.
Durante la entrevista a Bloomberg, el canciller ruso se expresó también sobre el reciente escándalo en torno a la FIFA. El pasado miércoles, The Guardian informó que la Fiscalía Suiza había citado al ministro ruso de Deporte, Vitaly Mutko, al interrogatorio en el marco de la investigación de la corrupción en la Organización Mundial de Fútbol.
Sin embargo, en este sentido, Lavrov afirmó que las autoridades suizas o estadounidenses han de presentar una solicitud oficial a Rusia y el fiscal general ruso tomará la decisión correspondiente.
De acuerdo con el canciller ruso, el objetivo principal del escándalo fue hacer fracasar la elección del presidente de la organización y no el intento de quitar a Rusia el mundial. Todo fue planeado de tal manera para hacer fracasar las elecciones, declaró Lavrov y prosiguió.
No es ningún secreto que hemos apoyado a Blatter durante la votación y no hemos tratado de ocultar este hecho, al igual que la mayoría del Comité Ejecutivo de la FIFA, comentó el ministro la posición de Rusia. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. El misil con el que fue derribado el vuelo MH17 de Malaysia Airlines en Donbass en julio del año pasado fue lanzado desde una zona controlada por el ejército ucraniano. Consta de una investigación del fabricante de sistemas de defensa antiaérea Almaz Antey.
Lo más probable es que el Boeing malayo fue derribado con un misil tierra-aire 9M38M1 del sistema de defensa aérea Buk-M1. Desprende de la presentación hecha por Almaz Antey ante los periodistas.
Por su parte, el jefe de la empresa, Jan Novikov, indicó que el misil en cuestión no se fabrica en Rusia desde 1999. Es decir, ni el consorcio ni sus empresas pudieron enviar estos misiles a ninguna parte. Jan Novikov hizo énfasis en que hay pruebas irrefutables de que este tipo de armamento está en poder del ejército ucraniano. Vamos a escucharlo.
Disponemos de unas pruebas irrevocables de que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen este tipo de misiles. En el año 2005, el consorcio llevó a cabo una negociación previa al contrato para prolongar el plazo de su uso en Ucrania. En aquel entonces, su cantidad alcanzaba las 991 unidades.
Almaz Antey aseguró no haber modernizado los sistemas Buk ucranianos e indicó que si lo hizo Ucrania, las consecuencias son impredecibles.
Durante la presentación del informe, Almaz Antey anunció su disposición para crear una simulación del proceso de destrucción del Boeing, basado en sus cálculos.
El asesor del diseñador jefe de la empresa, Mikhail Malyshevsky, dijo que la compañía calculó el ángulo del ataque, el rumbo del avión y la trayectoria de los misiles. También recalcó que el análisis descarta que el lanzamiento del misil se realizara desde el pueblo Snezhnoye, controlado por los independentistas del este ucraniano.
En base a los cálculos realizados, fue determinado el distrito desde el cual con mayor probabilidad fue lanzado el misil. Resultó ser una zona situada al sur de la localidad de Saroshinskoye.
Este detalle desmiente la versión de las autoridades ucranianas, quienes consideran que el Boeing de Malaysia Airlines fue abatido por las milicias de Donbass. Por su parte, estas insisten que no podían haberlo hecho por no disponer de armas para derribar un avión a esa altura.
En el informe de Almaz Antey se advierte también que justamente el día del accidente, satélites estadounidenses se encontraban sobre la región ucraniana de Donbass. Los autores del documento confían en que esta información, en conjunto con todos los demás datos revelados este martes, serán de utilidad a la hora de resolver en definitiva este extraño episodio.
Recordemos que el avión de Malaysia Airlines que realizaba el vuelo MH17 de Ámsterdam a Kuala Lumpur fue derribado el 17 de julio del año pasado en el este de Ucrania. En la catástrofe murieron todas las 298 personas que se encontraban a bordo de la aeronave.
Sin presentar prueba alguna, Washington y Kiev se apresuraron a culpar del derribo a Rusia y a las autodefensas del este ucraniano. Moscú, por su parte, pidió estudiar en profundidad la catástrofe antes de lanzar acusaciones.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. España es una monarquía sin monárquicos, en la que el rey Felipe VI está normalizando una institución que se encontraba bastante deteriorada por la inapropiada actuación de su padre, Juan Carlos I, sostiene Antonio Torres Moral. En declaraciones a Sputnik Novosti, el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y uno de los máximos especialistas en España de temas monárquicos, afirma que no es de extrañar que al actual rey le esté costando tanto lograr una mayor aceptación entre sus ciudadanos una institución que no logra el aprobado, ya que partía de muy abajo. La institución estaba bastante deteriorada por varios motivos, explica el experto a nuestra agencia de noticias cuando se cumple un año de la inesperada abdicación de Juan Carlos.
Uno de ellos era por la propia vida de don Juan Carlos, que era un poco fuera de lo institucional. En segundo lugar, su delicada salud, que lo hizo visitar los quirófanos y ser operado por lo menos unas 10 o 12 veces. Eso hacía que su imagen también se viniera un poco abajo, porque se suponía que no se encontraba en condiciones de ser jefe de Estado. Y por todo ese motivo, pues la monarquía estaba a la baja. En cambio, después de la abdicación y de la proclamación de Felipe VI, pues la monarquía se ha normalizado. Esa es la palabra que yo destacaría. Se ha normalizado la situación. La monarquía ha recuperado un tanto la imagen que tenía la sociedad de ella, y el rey, pues, lo está haciendo bien durante este año, cumpliendo con normalidad, sin que parezca que no tenía nociones de cómo ser jefe de Estado, sino al contrario, como si tuviera un aprendizaje muy acendrado, muy bien aprendido, muy bien asimilado, y en efecto desde el primer día pues funcionó con esa normalidad de jefe de Estado.
No obstante, Felipe no logra remontar, aunque ha subido un 0,6% hasta 4,34 puntos, según el sondeo de mayo, porque en España hay pocos monárquicos, estima el catedrático. España es una monarquía sin monárquicos. Hasta la mayoría de los partidos políticos son republicanos. La aceptación se debe a que así lo establece la Constitución, que es respetada, aunque cada vez menos, estima Torres Moral en sus declaraciones a Radio Sputnik.
Y tampoco antes de que don Juan Carlos empezara a reinar, tampoco había juancarlistas. Juan Carlos estaba muy deteriorada en la opinión pública, porque, no nos engañemos, fue puesto como rey por Franco. Entonces tenía esa mancha de origen de que no era un rey que hubiera subido a la jefatura del Estado por procedimientos legítimos, sino porque había impuesto un dictador, ¿no? Solamente que después del 23 de febrero, del golpe de Estado del 23 de febrero del año 81, en el que se pone frente a los golpistas y salva la situación, aunque después de eso han aparecido muchas especulaciones sobre el particular, pero en principio la ciudadanía acepta que es el rey el que salva la situación frente a los golpistas totalitarios. Entonces, pues la imagen del rey se aupó muchos enteros y ha estado gozando de ese favor de la opinión pública durante más de 30 años. Pero que gozar de favor de la opinión pública durante esos años no significa que hubiera monárquico, significa que el rey Juan Carlos era muy, muy aceptado, incluso entusiásticamente aceptado, porque la gente decía, si hubiera habido un presidente de la República, pues no sabemos qué hubiera pasado. Don Juan Carlos era respetado por el ejército y salvó la situación. Bueno, son, como ve usted, razones coyunturales, son razones de convicción monárquica. En España monárquicos hay muy pocos, y es difícil que una monarquía pues conserve el equilibrio que está conservando esta, de mantenerse sin que haya monárquico. El PSOE, el Partido Socialista, no es monárquico, es republicano. Y sin embargo, ha estado gobernando 13 años primero y después 8 años, 7 años más. 20 años ha gobernado el Partido Socialista con el rey. Y se ha llevado muy bien con el rey. Incluso mejor, el rey se ha llevado mejor con los gobiernos socialistas que con los gobiernos del Partido Popular.
Torres Moral da una notable a la actuación de Felipe VI y reconoce que la no renuncia a los derechos de sucesión de su hermana Cristina, imputada por un escándalo de corrupción, sigue lastrando la corona. El catedrático aboga por un amplio cambio en la Constitución que corrija este problema y otros, como los de la preferencia en la sucesión del hombre sobre la mujer. El especialista monárquico también ve con buenos ojos una consulta popular sobre la forma de Estado. Ganaría la monarquía, porque en España tampoco hay republicanos.
En España nadie cree en nada. La gente lo que quiere es trabajar y comer. Nada más, es lo único que les importa. Y entre la certeza de la monarquía, que sabemos lo que es y que no va del todo mal, y la inseguridad o la incerteza de la república, la gente prefiere lo conservador, prefiere conservar lo que hay. El referéndum lo ganaría la monarquía, pero con mucha ventaja. Y así se disiparía la duda durante 50 años, aunque dentro de 50 años, o 30 o 40, volvería a salir. Pero bueno, con un referéndum en el que hubiera ganado la monarquía con mucha ventaja, no se podría volver a plantear ni en 20 años.
El catedrático concluye que Juan Carlos, un año después de su abdicación, ha desaparecido del mapa político español por completo, tras 39 años de reinado. Están escuchando El Punto. Los refugiados ucranianos se están convirtiendo en otro dolor de cabeza para Europa, que ya se ve fuertemente agobiada por la inmigración ilegal procedente de Medio Oriente y el norte de África. Desde principios de 2014, cuando estalló el conflicto armado en Ucrania, el número de ucranianos que salen en busca de refugio a Polonia, Alemania, Italia y otros países europeos crece continuamente, a pesar de que nadie los espera ahí con los brazos abiertos.
Según estadísticas oficiales, la Unión Europea ha prestado asilo a unos 150 de los casi 13.000 ucranianos que lo solicitaron en 2014. Las respuestas negativas superaron el 80% del total. Para comparar, en caso de los refugiados sirios, esta cifra está por debajo del 5%.
Uno de los casos recientes es muy ilustrativo. Tatiana, natural de Donbass, madre de un bebé, huyó junto con su hijo de los horrores de la guerra, saliendo a Finlandia, un país tranquilo y a primera vista generoso, donde viven sus padres. Pero el gobierno finlandés decidió deportarla y ni siquiera a Donbass, sino a Kiev. Todos los recursos de la pobre mujer resultaron inútiles. El activista de derechos humanos, Johan Beckman, aclara que esta no es la única familia ucraniana que las autoridades finlandesas pretenden entregar a la justicia de Kiev.
En Finlandia hay muchos refugiados procedentes de Donbass. He sabido que el Servicio de Migración finlandés está decidido a deportarlos a todos a Ucrania.
En caso de ser deportada, Tatiana es bienvenida en la República Popular de Donetsk. Las autoridades locales se comprometen a atenderla de la mejor manera posible, para que ella y su hijo se sientan absolutamente seguros. Esto lo dijo el presidente del Consejo Popular de la República, Andriy Purgin.
Estamos dispuestos a concederle vivienda, todo tipo de preferencias e incluso pagarle el pasaje Finlandia-Donetsk. Es algo inconcebible. No un simple caso de doble patrón típico de la Unión Europea, sino un verdadero crimen que están cometiendo las autoridades finlandesas al tratar de enviar a Kiev a la esposa y el hijo de un miliciano de Donbass. Todos sabemos que al llegar allí, la mujer será inmediatamente arrestada o detenida.
Lamentablemente, este no es el único caso. Semejante destino espera a muchos de los que buscan refugio en Europa. Los ucranianos ya no cuentan con la misericordia de las autoridades migratorias del viejo continente y tratan de arreglárselas por cuenta propia. El año pasado, más de 300.000 ucranianos solicitaron visas de trabajo a corto plazo para Europa. Los jóvenes buscan legalizarse como becarios de universidades europeas. Los centros de estudios en Polonia, Rumanía y la República Checa están llenos de ucranianos. El plan es simple: obtener un permiso de residencia provisional y a ver qué pasa luego.
A su vez, los que tienen visados a largo plazo tratan de incorporarse a las numerosas comunidades de ucranianos étnicos en espera de que les ayuden a quedarse en Europa como sea. No les asustan para nada los duros sufrimientos que supone la condición de inmigrante ilegal. Conscientes de todo esto, las naciones europeas están decididas a defender sus fronteras hasta las últimas consecuencias. El visado Schengen fue negado al 50% más ucranianos en 2014 que en 2013. Ya nadie habla de concederles la libre entrada sin visado.
El trato que la Unión Europea pretende darles a los refugiados ucranianos no es de mucha ceremonia. No tienen que cruzar el Mediterráneo, así que no se hundirían. Los gobiernos europeos creen que en un país tan grande como Ucrania, con muchos territorios aún no afectados por el conflicto armado, se podría buscar refugio dentro de los límites nacionales. Bruselas prefiere olvidar que la sangrienta contienda en Ucrania estalló también por su culpa, cuando insistió en la firma del acuerdo de asociación, despistando al pueblo ucraniano con promesas falsas.